Son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid este miércoles, de este 4 de septiembre del año 2024. Hoy se ha consumado la décima intromisión del gobierno en órganos del Estado que en un mundo ideal pues no deberían estar colonizados por la política, pero esto no es un mundo ideal, esto no es Disney. José Luis Escrivá, que ha sido ministro en dos gobiernos de Pedro Sánchez, va a ser gobernador, ya es gobernador del Banco de España, aunque como publica hoy El Español, este último periplo ministerial en la cartera de transformación digital pues no ha sido más que una sala de espera entre noviembre, el momento en el que se creó, y este 4 de septiembre, hoy. De hecho, el ministerio de nuevo cuño, se lo inventó Sánchez, era hasta la anterior legislatura pues una secretaría de Estado. Y siendo idóneo o no, ciñéndose únicamente al currículum, bueno, pues su papel en Moncloa en los últimos años ha generado una enorme polémica por lo dicho. Una vez más, Pedro Sánchez coloca a los suyos en las instituciones del Estado. ¿Qué dicen unos? ¿Qué dicen otros? Luis Mínguez.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comunicaba esta tarde a los grupos del Congreso la propuesta de nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España, pero nada más terminar su comparecencia ante la Comisión de Economía, era el propio presidente Sánchez quien, en una declaración institucional, defendía la idoneidad para el puesto de Escrivá, uno de los mejores economistas, resaltaba, de España.
Estoy convencido. Creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común, de lo público, y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores. Por eso creo que con José Luis Escrivá el Banco de España gana un gran gobernador y la economía española sale reforzada y prestigiada a nivel europeo y a nivel internacional.
No lo consideran así ni el Partido Popular ni Vox, para quienes el nombramiento de Escrivá supone un golpe a la independencia del Banco de España y una nueva muestra del afán de Pedro Sánchez por colonizar las instituciones del Estado. Javier de Olano, PP, Pablo Sáez, Vox.
El gobernador del Banco de España valora la política económica del gobierno y, por lo tanto, su independencia es especialmente importante, que sea un gobernador independiente. Y por eso el señor Escrivá no debería ser gobernador del Banco de España. El señor Escrivá será juez cuando ha sido parte.
Asistimos a una nueva demostración que para el Partido Socialista la independencia de las instituciones es una amenaza a su forma de gobierno y a su concepto de democracia.
La designación de Escrivá sí cuenta con el apoyo de Sumar. A la ministra Mónica García le parece una decisión maravillosa. Apoyo también desde UGT verbalizado por su secretario general, Pepe Álvarez.
Escrivá es una de las personas más maravillosas que hay, de las más responsables en el gobierno. Es un trabajador comprometido con la sociedad, comprometido con este país, así que me parece maravilloso. Muchísimas gracias.
Señor Escrivá es una persona que ha demostrado de manera fehaciente méritos más que sobrados para presidir, o sea, para presidir el Banco de España.
Como protesta por la designación de Escrivá, el Partido Popular ha decidido no negociar el puesto de subgobernador del Banco de España, tradicionalmente reservado a la oposición. El ministro de Economía ha avanzado que será ocupado de nuevo por una mujer designada en las próximas semanas.
El sustituto de Escrivá al frente de este Ministerio de Transformación Digital y Función Pública va a ser Óscar López, que hasta hoy ha sido el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Las gallinas que entran por las que salen. Esta polémica, bueno, va a durar lo que dure, pero son minucias, digámoslo así, al lado del gran asunto de debate político, que es el de la financiación singular para Cataluña, la entrega a esta región de la recaudación íntegra de los impuestos y luego, pues, el pago de un cupo, sí, de un cupo al Estado en concepto de solidaridad. Pues todo lo que pone el Estado en Cataluña, pues Cataluña por lo menos que dé una pequeña parte, ¿no? No se lo vamos a regalar. Eso es a grandes rasgos el acuerdo, lo que sabemos, lo que nos cuentan, lo que hemos ido publicando en los medios de comunicación, pero pero faltan por conocer pues muchos detalles. El núcleo, básicamente, del acuerdo, en qué consiste ese acuerdo entre el Partido Socialista y los separatistas de Esquerra Republicana. Un acuerdo, un trueque, yo te doy los impuestos, tú me haces presidente a Salvadorilla. Para intentar poner luz sobre el tema, la vicepresidenta, la encargada de la Hacienda en España, que es María Jesús Montero, ha visitado hoy el Senado a petición del Partido Popular, aunque como era de esperar, pues seguimos igual que ayer. Flor Crazo.
María Jesús Montero ha evitado hablar de concierto o de cupo. La vicepresidenta primera ha insistido en que el acuerdo con Esquerra mantiene la solidaridad entre territorios. Ha asegurado que respeta el Estatuto de Autonomía y la Constitución.
Un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. Se pone negro sobre blanco que no solo debe existir solidaridad interterritorial, sino que esta es finalista y tiene como objetivo garantizar un nivel similar de servicios públicos en toda España.
Sus explicaciones no han convencido al Partido Popular. Gerardo Camps ha acusado a la vicepresidenta de hacer contorsionismo político para no llamar concierto al pacto con los independentistas, que considera insolidario.
Pretende hacernos creer que lo pactado entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña está más cerca del régimen económico y fiscal de las Islas Canarias que del concierto económico del País Vasco. Que esa solidaridad es nada. Que el que más aporta, que el que es más rico, es el que menos va a aportar posteriormente. Esa solidaridad queda en papel mojado.
El senador de Junts, Eduard Pujol, ha exigido un auténtico concierto catalán y ha amenazado con retirar el apoyo de su grupo.
Si la fórmula para frenar el expolio que ahoga Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos, ya le decimos que no. Si se carga en Bruselas, game over.
Esquerra ha pedido a Junts que respalde el acuerdo y ha advertido al gobierno de que debe cumplirlo. Sara Bailà.
Los acuerdos deben ser cumplidos y que todo el mundo tenga claro que no hacerlo tendría consecuencias. Cumpla íntegramente con los compromisos acordados.
Montero ha garantizado su cumplimiento.
Tampoco ha aclarado nada Pedro Sánchez esta mañana en su homilía de principio de curso, arropado por sus ministros y demás compañía en el Instituto Cervantes. 40 minutos de discurso y de financiación autonómica del cupo del concierto catalán, muy poquito.
Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
En este discurso, el presidente del Gobierno ha desgranado algunos de los proyectos que tiene en mente para este segundo tramo de legislatura, mucho de economía, que ahora en unos minutos vamos a explicar con Sergio Rodríguez, y en definitiva, mucho verbo para decir que el Gobierno va para largo y que los malos, como siempre, que son los del PP, y en concreto los del PP de aquí, de la Comunidad de Madrid. Quique Díaz.
Sánchez ha dejado claro que llega con las pilas cargadas para afrontar este gobierno al que todavía le quedan 3 años más de legislatura y en el que no va a haber ningún tipo de elecciones en España durante los próximos meses. Con respecto a la crisis migratoria, ha llamado a combatir las mafias para controlar la inmigración ilegal y ha vuelto a utilizar, pese a las críticas, el concepto que introdujo recientemente durante su gira por África, el de migración circular.
Vamos a desarrollar, por mucho que digan, pues acuerdos de migración circular, para que las personas que quieran venir legalmente a trabajar, formarse y luego poder regresar a sus países y desarrollar localmente sus economías, lo puedan hacer y llenar, lógicamente, las vacantes que tenemos en España y que podamos seguir impulsando el crecimiento en nuestro país.
En relación a este aspecto, también ha querido recalcar la continuidad de la buena relación existente con el Estado de Palestina.
Vamos a estrechar nuestros vínculos con el Estado palestino, que hemos reconocido recientemente, y de hecho quiero también anunciarles que antes de que termine este año vamos a celebrar la primera cumbre bilateral entre España y Palestina, en la que esperamos firmar varios acuerdos de colaboración.
En su intervención de hoy también ha aprovechado para criticar a los varones del PP en las comunidades en que gobiernan, especialmente en la Comunidad de Madrid.
De cada 10 euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el Gobierno autonómico ha usado 3 para hacer regalos fiscales a los más ricos.
Y otro dardo más a la comunidad, este dirigido a la sanidad.
Solo en el último año, en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año, 1.000 millones de euros se han derivado a la sanidad privada.
Unas declaraciones, Julio, que no han tardado en recibir respuesta por parte de la propia Comunidad de Madrid.
Eso es, Quique, de la consejera de Sanidad, por alusiones, Fátima Matute.
Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y, desde luego, apostamos por el servicio público. Y es mentira que estemos invirtiendo más o que hayamos invertido en recursos privados respecto en los públicos.
Otro asunto del que ni la ministra ni el presidente han dicho nada, tampoco les hemos podido preguntar, no por impericia nuestra, sino pues porque es imposible. Habló de la carta que ha publicado esta mañana la cantante colombiana Shakira en el diario El Mundo. Explica su calvario con la hacienda española cuando vivía aquí. Era pareja del futbolista retirado Gerard Piqué. Habla abiertamente de persecución, injusta, claro, no va a decir otra cosa, de machismo burocrático. Vamos, que no se deja nada dentro. ¿Qué dice Shakira? César Abadía, buenas tardes.
Contarla para vivir, así ha titulado la carta la artista colombiana en la que relata la persecución de Hacienda. Parecía que una institución de Estado estaba más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones, ha escrito. En el texto, Shakira acusa a la agencia tributaria de manipular las cosas porque querían que en 2011 fuera residente fiscal en España. La cantante alega que cuando venía a España era para consolidar su relación amorosa con Piqué y no con intención de arraigo. La estrategia de Hacienda es escandalosa, subraya, porque ese año pasó solo 73 días, cuando el mínimo para ser residente fiscal son 183. También la colombiana añade que el organismo actuó con prejuicios machistas, porque esto no sucedería si le hubiera pasado a un hombre americano. Sobre su trayectoria en España, facturar lo que se dice facturar, facturó, porque dio 120 conciertos en 90 ciudades. Sin embargo, Shakira indica que fue una década financieramente perdida porque todo lo que ganó se lo quedó el Estado. En las últimas líneas, la artista explica que su decisión de declararse culpable no se basó en un reconocimiento de culpa, sino en la necesidad de proteger a sus hijos de un proceso judicial largo y doloroso.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien.
A pesar de enfrentarse a la posibilidad de hasta 8 años de cárcel y una multa de 23 millones de euros, Shakira llega a un acuerdo con la Fiscalía que le permitió evitar 3 años de prisión a cambio del pago de 7,8 millones de euros.
Gracias, César. Turno para Marian González. Marian, más noticias.
Arrancamos, Julio, con Alberto González Amador. La pareja de la presidenta autonómica denuncia a 2 partidos políticos y a varios dirigentes de los mismos por intromisión ilegítima en el derecho a su honor, entre ellos la ministra Diana Morán, la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el director de comunicación del PSOE. Nos lo cuenta José Frutos.
Alberto González Amador dirige su nueva ofensiva legal contra el PSOE, Más Madrid y la ministra de Ciencia, Diana Morán. Ha dado ya el paso previo a las demandas, la petición de un acto de conciliación. Entiende que han proferido difamaciones contra él tras conocerse el fraude fiscal por el que está siendo investigado. Argumenta que se pretende así instrumentalizar su figura para tapar los casos de corrupción del gobierno central. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid le ha expresado su comprensión. Miguel Ángel García, portavoz.
Es una persona que está utilizando bien sus propios recursos para defenderse de aquellos que le atacan y que tratan de enfangar el terreno del juego precisamente para tratar de erosionar, en este caso, la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pero Más Madrid entiende, en cambio, que el novio de Ayuso solo intenta enfangar e intimidar. Rita Maestre es una de las denunciadas.
El Partido Popular lo que hace es amenazar e intentar intimidar a quienes denunciamos la corrupción. Así que desde aquí lo que le digo al novio de Ayuso, al Partido Popular de Madrid, es que ni me van a callar, ni nos van a intimidar, ni vamos a dejar de hacer las preguntas que aún no están respondidas, ni vamos a dejar de buscar la verdad del Partido Popular y de cómo utiliza el dinero de todos para el beneficio propio y del partido.
González Amador ya había presentado demandas similares contra las ministras de Hacienda y Vivienda.
En transportes, primera incidencia importante en el servicio de cercanías tras la vuelta de vacaciones y tras un verano lleno de récords en averías y retrasos. A primera hora de la mañana, en plena hora punta, un fallo eléctrico ha provocado el corte del servicio entre Atocha, Nuevos Ministerios y Embajadores. Gabriel Aldea.
Nueva jornada de retrasos en los trenes de cercanías de Madrid. Un fallo en la catenaria interrumpía la conexión de Atocha con Nuevos Ministerios y con Embajadores durante unas horas. Afectaba a 8 líneas, las que pasan por los túneles de Sol y de Recoletos. otra vez los usuarios con problemas para llegar a trabajar.
Yo ya debería estar trabajando y he llegado ahora mismo y estaba ahí en Villaverde, pero no daban explicaciones por qué ni por nada.
Lo paso muy mal porque eso es casi todos los días. Todos los días y yo tengo que estar llamando a la empresa que tardan los trenes y todo.
Sobre las 8:30 se recuperaba la circulación, pero con retrasos durante la mañana. Los viajeros buscaban otras opciones. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido que reforzar los servicios de autobuses interurbanos, Empresa Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Madrid, así como Metro de Madrid, con el fin de dar una alternativa y una solución al transporte a todos los ciudadanos que pretendían utilizar en la mañana de hoy los servicios de cercanías y les ha sido imposible.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, criticaba la falta de mejoras en los trenes.
Llevamos una década en la que ningún gobierno se ha tomado en serio una mejora de las infraestructuras que necesita y la financiación que necesita cercanías en la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el alcalde Martínez Almeida pedía soluciones al ministro Óscar Puente y le tendía la mano.
Es un auténtico caos y que esos 600.000 madrileños merecen que Óscar Puente les dé soluciones. Y yo estoy dispuesto a hablar con Óscar Puente si él quiere hablar conmigo. Y estoy dispuesto a que haya soluciones encima de la mesa y a que podamos trabajarlas conjuntamente. Yo le tiendo la mano a Óscar Puente, de verdad, porque creo que al margen del debate político que podamos tener, esta es una cuestión que afecta a 600.000 madrileños que no se merecen lo que está pasando.
Esta es una incidencia más en un verano en el que se han batido récords de averías y demoras en los trenes españoles de media y larga distancia.
El líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, ha escrito una carta a la militancia en la que pide apoyos para seguir liderando el partido. Una carta que llega después de que el PSOE haya comunicado que se llevará a cabo congresos territoriales a finales de año, donde se definirán los nuevos liderazgos autonómicos, entre ellos los de Madrid. Lobato muestra su respaldo a Sánchez e insta a la militancia a ir juntos a por todas.
Miedo ninguno, yo no hago política con miedo. A mí lo que me da seguridad en la vida es el amor de mi familia, de mis amigos, mi carrera profesional en Hacienda, y el resto son etapas en las que tienes ilusión por llevar a cabo un cambio, ¿no? Y fíjate por lo que me estás preguntando, es que en Madrid, yo cogí el partido en Madrid en el peor momento de su historia. Yo llegué y me dijo Ferraz, toma, así está el PSOE en Madrid, un 12% de los votos en una encuesta que hizo Ferraz. Claro, joder, dice, pues esto hay que levantarlo.
Gracias, Marian, que además también hay información internacional, no te vayas.
Crisis de gobierno en Ucrania. Su presidente Zelensky anuncia una reestructuración, dice, para fortalecer algunas áreas. Frente a esta decisión, un total de 6 ministros han presentado su dimisión. El más destacado, el de Exteriores, Dmytro Kuleba, ministro desde el 2020 y quien ha dirigido la diplomacia ucraniana durante toda la guerra. La reorganización se produce en un punto crucial de la guerra que dura ya 30 meses y con un último ataque ruso en la ciudad de Leópolis que deja 7 muertos, 3 de ellos niños. En Gaza finaliza la primera fase de vacunación contra la polio centrada en el centro de la franja. Más de 187.000 niños están inmunizados, una cifra que supera la prevista. La segunda fase de la campaña arranca mañana en el sur y se prolongará hasta el 8 de septiembre en medio de las pausas humanitarias sin ataques para poder completar la campaña de vacunación. Y una última hora que nos lleva a Estados Unidos, a Winder, en el estado de Georgia, donde se ha producido un tiroteo en una escuela, en un instituto. Por el momento se desconoce el número de víctimas y heridos. Ya hay un sospechoso bajo custodia policial y el resto de colegios del condado se mantienen cerrados con los alumnos dentro por precaución.
Ahora sí, gracias. Marian, Sergio Rodríguez, ¿qué hay en la economía? Buenas tardes.
Pues tenemos, buenas tardes, Julio. Tenemos esa comparecencia del presidente del Gobierno que ha anunciado esta mañana varias medidas económicas, entre ellas un alza fiscal para quienes, dice, tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas.
Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto.
También la intención de crear más parque público de viviendas y perseguir la especulación aboga por una mayor intervención del Estado, porque el problema de la vivienda, dice, es consecuencia de las políticas liberales que se han practicado en las últimas décadas. Ha anunciado además que la vivienda será precisamente el tema principal de la próxima conferencia de presidentes autonómicos que se va a celebrar en Cantabria. También del próximo próximo Consejo de Ministros de la semana que viene aprobará el límite de gasto no financiero de 2025 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado hoy también que José Luis Escrivá será el nuevo gobernador del Banco de España para un mandato de 6 años. Podrá asistir por ello ya a la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el próximo 12 de septiembre en Frankfurt. Y el ministro ha resaltado sus capacidades y experiencia.
El señor Escrivá cuenta con la cualificación técnica necesaria, reconocida, acreditada, además a través de su amplia experiencia, en las más importantes instituciones financieras y en numerosos organismos públicos y privados.
Hablaremos también extensamente de la financiación de Cataluña. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en el Senado el nuevo sistema de esa financiación para Cataluña. Ha asegurado que el acuerdo se va a cumplir al 100% de su literalidad. Ha defendido que esa financiación es solidaria, pero no ha leído la última frase que dice que esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad. Ha hablado de homologación en los servicios públicos.
Exactamente lo mismo que actualmente en materia de solidaridad tenemos en el modelo de financiación autonómica. Ese es el objetivo, que haya homologación en la prestación de los servicios públicos en el conjunto del territorio.
Y en la bolsa, el IBEX 35 se deja un 0,58 hasta situarse en los 11.213 puntos.
Gracias, Sergio. 7:21 de la tarde, momento para la información de servicio. Lo primero que hacemos es interesarnos por el pronóstico del tiempo, porque estamos viendo que en un montón de sitios de España, con la dana, con la gota fría, las tormentas, está habiendo inundaciones, ya hay algún muerto. De hecho, claro, tenemos que interesarnos. ¿Qué va a pasar en Madrid? ¿Va a llegar esta dana? ¿Va a llegar en estas tormentas? ¿Nos tenemos que preocupar o no? Sara Valle, buenas tardes, Sara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con menos nubes y menos temperaturas. Y termina este miércoles que arrancaba con cielos bastante encapotados que incluso han dejado escapar alguna gota, no solo en el entorno de la sierra, sino también en las localidades ubicadas, por ejemplo, al este de la comunidad, como en el caso de Alcalá de Henares, o incluso también en la comarca de Las Vegas, por ejemplo, en Carabaña. Durante la tarde, cielos un poquito más abiertos, aunque continúan esas nubes presentes en el cielo de la Comunidad de Madrid, pero a esta hora sin riesgo de precipitaciones. Hablar también del descenso térmico que hemos notado a primera hora del día, hoy especialmente en la sierra, pero también durante las horas centrales. De hecho, hemos llegado a perder entre 2, 3 y hasta 5 grados con respecto a las máximas que alcanzábamos ayer. Hoy nos hemos quedado en torno a los 27, 31 grados como mucho, por ejemplo, en Aranjuez. Mañana a primera hora el descenso de las temperaturas, el ambiente fresco se notará incluso en más puntos de la Comunidad de Madrid, así que por lo general a primera hora arrancaremos el día con 16, 18 grados, así que si salen de casa con niños pequeños no está de más ponerles una rebequita encima, una chaqueta. Durante las horas centrales del día lo que tendremos son cielos variables, intervalos de nubes medias y altas y además unas temperaturas que continuarán oscilando entre los 26 y los 28 grados.
Gracias, Sara. Nos interesamos también por conocer el estado del tráfico de la circulación. Ya estamos en septiembre, ya ha vuelto mucha gente a Madrid, ha vuelto mucha gente al trabajo, en nada empieza el colegio y, lógicamente, pues eso se traduce en que hay más coches en la carretera, que hay más tráfico, que hay más atascos, que, por desgracia, también pues a veces hay más accidentes. Y el tráfico se complica. Alba Aris, desde la Dirección General de Tráfico, a esta hora 7:23, ¿cómo está la circulación en las carreteras de Madrid? Alba, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 42 en Parla y otro que hace lo propio, pero en este caso de salida por la 6 en el plantío. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta de salida por la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas y también por la 5 en Alcorcón y tráfico irregular en los tramos habituales de la M40, concretamente en Coslada y Vicálvaro, dirección A3, y en Pozuelo de Alarcón, en sentido A5.
Gracias, Alba Aris. Ese es el estado de la circulación. Precaución siempre, como nos dicen los compañeros de la Dirección General de Tráfico. 7:24, ahora paramos, templamos y mandamos. Bueno, para, templa y manda. Feliz Madero. If I was a gambling man, never. Play your hand.
with a broken down cowboy like me.
Las leyes de la lógica, la metafísica y también de la ética afirman que donde hay progreso no hay retroceso, que es imposible, que el cangrejo camina hacia atrás o en horizontal, pero no para adelante. Así hasta que llegó Pedro Sánchez, se hizo con el PSOE, lo declaró progresista antes que socialista y se dedicó a contradecir términos sagrados para el viejo partido, socialismo y progreso. Sánchez ha roto con la igualdad haciendo desiguales a conquenses, sorianos y turolenses y buena parte del resto de España que no tendrá el llamado concierto económico que algunos llaman el gran recital. El socialismo, según Sánchez, es hacer más ricos e insolidarios a los territorios que más tienen. El progreso es pactar con los independentistas o aceptar los favores de Puigdemont. Sánchez ya no es un apellido. Es un sinónimo de poder, que no de ideología. Progresar retrocediendo. Durante años tuvimos en el Banco de España a un señor que se llamaba Pablo Hernández de Cos, un profesional de lo suyo que siempre pareció lo que su cargo obliga. Un independiente al frente de un órgano autónomo. Pero el mandato de Hernández de Cos acabó y ahora Pedro Sánchez, contradiciéndose una vez más, contradiciendo sus promesas, sus palabras y creencias de antes de ayer, en vez de pensar en un perfil parecido al anterior, va a colocar al frente del Banco de España a uno de sus ministros. Uno, el que sea, ¿qué más da? Da lo mismo, es el cargo, no el nombre, lo que condiciona el prestigio del Banco de España. Puro nepotismo y auténtica falta de decoro democrático. ¿Qué va a decir ahora el Banco de España sobre, por ejemplo, la reforma de las pensiones? ¿Dirá algo distinto a lo que dijo el Ministerio de la Seguridad Social cuando el ministro era el que ahora va a ser gobernador del Banco de España? Es un contradios, ¿se dan cuenta? Pero así como dos no riñen si uno no quiere, un nombramiento no se produce si el propuesto no acepta. Si no se presta a este cambalache en el que Pedro Sánchez ha convertido a los órganos del Estado que deben ser independientes y autónomos, José Luis Escrivá sabrá hasta dónde se erosiona su carrera y su prestigio. Ya solo falta que otro ministro o ministra llegue a la presidencia del Real Madrid. Se ríe usted, oyente del Enfoque. Bueno, bueno, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo.
En unos minutos, cuando sea las 7:30, llega Nacho Aranda con el Enfoque del Deporte para analizar todo lo que está dando de sí el deporte, lógicamente, con la previa del partido de mañana de la selección española que vuelve tras ganar la Eurocopa, partido de la Nations League. Defendemos título, jugamos en Serbia. Algunas bajas en el equipo de Luis de la Fuente, pero bueno, viniendo de donde venimos, desde luego tiene que haber esperanza. Importante también lo que ha pasado con Vinicius, el jugador del Madrid. Saben ustedes que el Mundial del año 2030 se va a jugar parte de él en España. Ha dicho Vinicius que hay mucho racismo en España, en los campos de fútbol de España, y que prefiere que se cambie de sede. Al final, el Mundial deja mucho dinero en España en general y en Madrid en particular, que va a ser la sede de la final y de muchos partidos. Habrá que estar atento también. El final de la Vuelta Ciclista de España termina este domingo en Madrid y está a 5 segundos el líder del que va segundo, así que hay que estar muy pendientes. A las 8 volvemos nosotros, hoy con mucho de economía. Ahora, 7:28 de la tarde, llega el deporte.